En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes, día 20 de marzo de 2018. Hace mucho tiempo que no abrimos un programa informativo contando novedades en relación a la situación en Cataluña, pero hoy hay que hacer una excepción dentro de esa larga excepción, porque la información demanda que nos ocupemos de eso. Hay tres novedades interesantes, no lo alargaré innecesariamente e iré directamente al grano. Lo primero que ha ocurrido, que ha pasado hoy, interesante desde el punto de vista informativo y a la hora de hacer un recuento de lo más destacado del día, es obligado empezar por ahí, es que Jordi Sánchez, que mientras no se demuestre lo contrario, todavía formalmente sigue siendo el candidato de los independentistas a la presidencia de la Generalitat, ha declarado ante el juez Llarena. Y ha dicho que si la única manera de recuperar la libertad es renunciar a la política, renuncia a la política. Por lo tanto, la noticia es que Jordi Sánchez abandona la política. Incluso Eduard Pujol, que es el portavoz de Junts per Catalunya, lo da por hecho.
Jordi Sánchez está valorando la posibilidad de renunciar a la actividad política, sí. Sin fecha, debemos hablar con él para conocer todos los detalles de su reflexión.
Pero se va, sin fecha. Pero se va a cambio de la libertad. Y probablemente luego lo contaremos con más detalle. Hoy ha ocurrido algo en esa comparecencia, han comparecido tanto Jordi Sánchez como Joaquín Forn ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Y durante esa comparecencia, la primera, la de Joaquín Forn, el Ministerio Público, es decir, el fiscal, inopinadamente ha cambiado de criterio. Hasta ahora, siempre que se le había pedido la libertad para Joaquín Forn, había dicho el Ministerio Público que no era partidario de que recuperara la libertad, porque había peligro de reincidencia, peligro de fuga, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hoy, el fiscal, y además sin esconderse, ha dicho que por orden de su superior, es decir, por orden del fiscal general del Estado, cambiaba de criterio y pedía la libertad para Joaquín Forn. La pregunta que se hacen todos los expertos en materia jurídica es ¿por qué ese cambio? ¿Por qué de repente el fiscal general del Estado da una orden para que el Ministerio Público, donde hasta ahora había dicho Diego, a partir de ahora diga Diego? Bueno, pues todos los analistas coinciden en que se está preparando probablemente el terreno para conseguir la libertad también de Jordi Sánchez. Es decir, si el Ministerio Público dice, ya que Forn abandona la política, pues dejemos que salga en libertad con una fianza no pequeña de 100.000 euros, pues ahora que Jordi Sánchez anuncia que deja la política, podremos también asumir el mismo argumento. De tal manera que se podría estar preparando, insisto, se podría estar preparando, lo he dicho en condicional, la salida en libertad de Jordi Sánchez, siempre que Jordi Sánchez abandone la actividad política. Por lo tanto, primera noticia del día, resumamos, Jordi Sánchez abandona la actividad política y vuelve a la enseñanza. Segunda novedad del día, si no es Jordi Sánchez el candidato, ¿quién va a ser? El que todos sospechábamos, Jordi Turull. Esta mañana a Maricel Serret se le ha ido un poco el oremus y se ha ido de la lengua.
Ahir ja Junts per Catalunya va posar sobre la taula el nom de Jordi Turull per poder ser investit, la qual cosa crec que és una bona notícia.
Ayer ja Junts per Catalunya, ha dicho en este testimonio la señora Serret, puso encima de la mesa el nombre del señor Turull para que pueda ser investido, y eso creemos que es una buena noticia. Luego es verdad que en Junts per Catalunya han dicho, pero ¿qué estás diciendo? Y ha salido Eduard Pujol para decir, oiga, no, esto hay que hablarlo, todo hay que consensuarlo, el candidato sigue siendo Jordi Sánchez, y la propia Meritxell Serret, después de haber hecho esas declaraciones que acabamos de escuchar, ha tenido que rectificar, ha recogido velas y a través de Twitter ha dicho que ha cometido un lapsus y que en realidad no quería llegar tan lejos, pero da igual, había llegado tan lejos y por lo tanto el nombre de Turull ya es el que todo el mundo baraja y todas las valoraciones políticas que lo iremos conociendo efectivamente pues van en la dirección de Turull. Esa es, por lo tanto, la segunda novedad. Sánchez se va, Turull entra en escena, ¿cuándo? Tercera novedad. Muy pronto, probablemente investidura la semana que viene. Escuchad al señor Campuzano, que es el portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.
Mi esperanza y mi convicción es que podamos tener investidura antes de Semana Santa. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. A Cataluña le conviene tener gobierno y tener un gobierno lo más pronto posible.
De momento ya algunas formaciones políticas, como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña, ha dado órdenes a todos sus diputados autonómicos de que por favor no se vayan de vacaciones de Semana Santa, que van a ser necesarios para la previsible investidura. Lo que se rumorea, aunque mañana saldremos de dudas, mañana Roger Torrent ha convocado una rueda de prensa y tal vez despeje dudas, pero insisto, lo que en este momento se especula es que la primera votación la investidura sea el martes de la semana que viene, martes santo, y ojo, la segunda votación, jueves santo, investidura, estamos hablando de manera hipotética, del señor Turull como presidente de la Generalitat. Una idea que, desde luego, a quienes tienen que favorecerla no les gusta nada, porque claro, saben ustedes que sin el concurso de la CUP, en este momento, estando las cosas como están, con Puigdemont todavía como miembro del Parlamento de Cataluña, no hay posibilidad aritmética de elegirle. Y hoy la CUP se ha reiterado en la posición que ya conocíamos. No es un problema de nombres, ha dicho Carles Riera. Si a nosotros los nombres nos dan igual, lo que nos importan son los candidatos con un programa autonomista, no apoyaremos a nadie, llámese como se llame.
No hubo veto a Jordi Sánchez, tampoco lo habrá a ningún otro candidato o candidata. La cuestión fundamental es el programa político. Con un buen programa político de materialización de la República, cualquier candidato será más asumible. Con un programa político autonomista, ningún candidato será asumible.
Por lo tanto, la CUP se borra y, ojo, hay quien piensa, bueno, igual se abstiene en Cataluña en Comú y, o en Comú Podemos, o como diablo se llame la sucursal de Podemos en Cataluña. Y si se abstiene, pues entonces la aritmética volvería a cuadrar. Pero no van por ahí los tiros. Ya han dicho muchas veces los podemitas catalanes que ellos no piensan apoyar a ningún candidato que venga de la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. Y hoy la portavoz en el Congreso, que se llama Lucía Martín, ha dejado muy claro que Turull es rancio hasta decir basta.
Tenemos un presidente de la Generalitat de la vieja Guardia de Convergencia de los tiempos del caso Palau.
Por lo tanto, la aritmética exige que Puigdemont abandone el escaño. Y ya en la prensa catalana se está especulando, ya se viene especulando, desde hace dos o tres días, con la posibilidad de que en las próximas horas tenga que dejar su acta para que aritméticamente la situación en Cataluña se pueda desbloquear. Por lo tanto, esto es lo que hay de novedad en Cataluña. Luego lo contaremos con un poco más de detalle, pero no lo alarguemos innecesariamente. En la crónica política, hoy hemos hablado de otras cosas. Ya sabíamos que había una cita en el calendario parlamentario que exigiría, y de hecho se ha producido, un debate hoy a propósito de la ley de amnistía de 1977. Porque Podemos, sobre todo, lo que quería era reescribir la transición. Y ustedes dirán, ¿esto de reescribir la transición, esto de reescribir la historia, no es una especie de lucubración que hacen ustedes los periodistas? ¿Es un análisis de la intencionalidad de Podemos? No, señor. No es solo un análisis, es algo más. Miriam Muro.
No ha salido adelante, pero hoy Podemos ha demostrado que el debate de la ley de amnistía no es más que un intento por reescribir la historia, reabriendo las heridas del pasado. Lo decía literalmente en su intervención la portavoz de Marea, Yolanda Díaz.
Esta ley no es para mirar el pasado, no es una ley, si me permiten, para mi padre, que sufrió las cárceles franquistas. Lo es, si me permiten, para mi hija Carmela. Señores y señoras del Partido Socialista, permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España.
Reescribir la historia de España, eso es lo que se pedía esta tarde en el Congreso por parte de Podemos.
Ya saben que no ha salido adelante, entre otras cosas, porque no lo ha apoyado el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pero no porque no esté de acuerdo con el contenido de esa propuesta, sino porque no está de acuerdo con la forma del contenido. De tal manera que volveremos a hablar, no sé si dentro de demasiado tiempo, sobre esta misma cuestión, a instancias ahora del Partido Socialista, y veremos cuál es la deriva de la votación final. Hablando del PSOE y del Parlamento, hoy no ha sido un buen día para ellos, porque ya saben ustedes que Pedro Sánchez, una de sus grandes aportaciones, una de sus querencias más encarecidas, era que se constituyera en el Congreso de los Diputados una comisión, la llamada Comisión Territorial, que analizara cómo había ido evolucionando el título octavo, la cuestión de las autonomías, para después proponer una reforma de la Constitución. La verdad es que el Partido Popular, a regañadientes, aceptó la constitución de esa comisión y Ciudadanos inicialmente se mostró partidaria. Pero la noticia mala para el PSOE es que hoy Ciudadanos abandona esa comisión. Está hasta el gorro, han dicho sus portavoces, de que el Partido Socialista vete a los miembros del Partido Socialista que Ciudadanos quería citar para conocer su punto de vista. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Es un fracaso parlamentario más del Partido Socialista. La comisión estrella de Pedro Sánchez, la que pretendía servir de base para la reforma constitucional, ha quedado invalidada de facto. El plantón de Ciudadanos la deja sin efecto, ya que, paradójicamente, hay ya más grupos fuera que dentro de ella. No estaban los nacionalistas ni Podemos, desde hoy tampoco Ciudadanos, por el veto a tres veteranos socialistas, José Bono, Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, todos no afines a la dirección actual del PSOE. El enfado socialista es notable, sobre todo por sufrir el peor de los castigos, que el PSOE del no es no se ha quedado solo con el PP.
Fuera de la política, Lorenzo, y también de Ana Julia Quesada. Recuerda, la asesina confesa del joven Gabriel Cruz. Hace exactamente 6 días hoy desde que el juez decretó su ingreso en prisión. Bueno, pues el magistrado instructor, el que está llevando la llamada Operación Nemo, ahora está esperando el resultado definitivo de la autopsia del pequeño, además de un informe técnico del Instituto de Toxicología para determinar si existen restos de fármacos en el organismo del joven Gabriel que indiquen que fue drogado antes de su fallecimiento. Nayara Fernández.
El juez ha solicitado esta información después de que una bolsa de ansiolíticos fuera localizada en el vehículo de la asesina confesa en el momento de su detención. Aunque la defensa de Ana Julia ha señalado que los fármacos son de su representada, de confirmarse que ésta se los suministró a Gabriel, desmontaría su versión, según la cual el menor se subió voluntariamente al coche sin necesidad de utilizar la fuerza, y confirmaría la sospecha del juez instructor del caso de que cada paso de Ana Julia fue premeditado.
Hay que seguir hablando de Gabriel, no nos podemos olvidar con él. Hay que recordar que la justicia es compatible con el perdón, pero no con el olvido.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es martes, es día 20 de marzo de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. El Banco de España ha revisado al alza el crecimiento de nuestra economía para este año, del 2,4%, que era la previsión inicial, al 2,7%. Esta revisión se debe a la menor incertidumbre en Cataluña, dicen también al mejor comportamiento de nuestro entorno exterior y también la buena marcha de la actividad en España durante los últimos meses. Por todo ello, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, lo celebraba.
Yo también quería daros datos de confianza. Hemos iniciado el año 2018 con un crecimiento robusto de la economía española en el entorno del 3%. Estamos en este momento como sociedad española creando más de 600.000 puestos de trabajo, febrero del 18 sobre febrero del 17.
En el Congreso de los Diputados, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha intentado convencer al hemiciclo de que el Gobierno debe convocar el próximo mes, en abril, el debate sobre el estado de la nación. Y lo ha conseguido.
Don Íñigo Méndez de Vigo aseguró en rueda de prensa que el Gobierno celebraría el debate del estado de la nación, y cito literal, antes de la primavera. Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, la primavera ha comenzado hoy a las 17:15, hora peninsular. Parece evidente que mintió el ministro portavoz.
Bueno, hay que recordar que llevamos 2 años sin este tipo de sesión parlamentaria, que por cierto no está regulada por ley y que solamente el Partido Popular ha votado en contra. Iba a votar a favor pensando en que la propuesta de Iglesias iba a ser para que se celebrara el debate antes de que finalizara el periodo de sesiones. Sin embargo, tras el cambio de Iglesias, al proponerlo para el próximo mes de abril, ha hecho que los populares voten en contra, porque ese mismo mes es el que van a debatir los presupuestos generales del Estado. Ya lo decía antes Iglesias, a las 5:10 y 15 de esta misma tarde ha entrado oficialmente la primavera. Sin embargo, el último temporal ha hecho que en media España las fuertes nevadas hayan dificultado el tráfico. Hablamos de más de 2.000 kilómetros de carreteras, sobre todo en Cantabria, en Asturias y en Castilla y León, afectadas por el temporal de nieve. Y del tráfico que va a haber en Semana Santa también hemos hablado en el día de hoy. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha explicado que va a haber más que otros años.
Está previsto, que se produzcan 15,5 millones de desplazamientos por carretera, lo que supone un incremento de un 2% más que en la Semana Santa del pasado año.
Una Semana Santa en la que habrá que estar en alerta porque la Dirección General de Tráfico ha presentado en sociedad hoy sus nuevos radares, más bien mini radares portátiles, que van a llevar los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Son 60 y junto a las pruebas de alcohol y drogas que también van a poder realizar, suman un total de casi 14 millones de euros invertidos por la DGT. De hecho, han comprado además 290 motos más. Explican que el objetivo de estas patrullas integrales autónomas es la inmediatez. Y un apunte más, terminamos contándoles que en Francia su presidente, el republicano Nicolas Sarkozy, se encuentra desde aproximadamente las 9 de la mañana bajo custodia policial a las afueras de París por la investigación sobre la posible financiación libia en su campaña electoral de 2007, que es la que le llevó a la presidencia. Y es que diferentes documentos apuntan a que Sarkozy recibió 5 millones de euros del régimen de Muammar al-Gaddafi, algo que el expresidente niega.
Y hablaremos también de la noticia de la que todos los aficionados a las nuevas tecnologías están hablando en el día de hoy. Resulta que una compañía de análisis de datos norteamericana propició la elección de Donald Trump usando información obtenida ilícitamente a través de Facebook. En concreto, creó una aplicación que recopilaba información de quienes la usaban y de sus contactos. De esa manera recogieron datos de 50 millones de personas. Facebook permitía el uso de esos datos con fines académicos, pero lo cierto es que se usaron para favorecer los intereses políticos de Donald Trump. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea ya han exigido explicaciones al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. Carmen Arreaza.
The London Observer y The New York Times destapaban el pasado fin de semana el escándalo y sacaban a la luz que la compañía de análisis de datos Cambridge Analytica obtuvo en 2014 información de millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes y así influir en ellas. Se accedió a los perfiles de millones de usuarios después de que estos se descargaran una aplicación para Facebook que ofrecía un servicio de predicción de la personalidad. Sin embargo, la aplicación era una puerta de acceso no solo a los datos de ese usuario, sino a todos sus contactos, logrando acceder a una ingente cantidad de información sin necesitar el consentimiento de la mayoría de los usuarios. Ahora la Eurocámara, el Parlamento Británico y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos han pedido explicaciones a Facebook por no proteger la privacidad de los miembros de la red social.
Si piensas que la tecnología puede solucionar los problemas de la seguridad, decía uno de los gurús de la informática mundial, está claro que ni entiendes los problemas ni entiendes la tecnología.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Ocho y 21 minutos, 7:21, estáis escuchando el programa desde Canarias. Las novedades políticas de Cataluña, hoy es obligado a hablar de esa cuestión, hacía días que no nos ocupábamos con carácter prioritario del bloqueo de la situación catalana, han empezado a gestarse a primera hora de la mañana, cuando han comparecido ante el juez Pablo Llarena dos de las personas que están en prisión preventiva, Joaquim Forn y Jordi Sánchez. Y las dos comparecencias han dejado novedades. La primera, la de Ford, porque el Ministerio Público cambia de criterio y ahora pide su libertad provisional. Además, el fiscal no se corta un pelo y dice que el cambio de criterio viene derivado de una orden directa de su superior jerárquico, es decir, del fiscal general del Estado. Luego algo están propiciando los estrategas de esta situación para utilizar ese argumentario con posterioridad. Y la segunda novedad, que tal vez es más llamativa porque tiene implicaciones directas en el corto plazo de la vida política catalana y, por tanto, también de la vida política española, es que Jordi Sánchez está dispuesto a renunciar a la política si esa es la única manera de obtener la libertad. Fernando Lorente.
Ha sido un día de cambios en el Supremo. Primero, de estrategia de Forn, pese a que inicialmente se preveía su comparecencia personal ante la sala de apelaciones, cambió de opinión a última hora. Como rectificó con los viajes ya organizados, la policía lo ha trasladado esta mañana igualmente desde la cárcel de Estremera a los calabozos de la Audiencia Nacional, donde suelen esperar los investigados por el alto tribunal. Allí se ha encontrado con Jordi Sánchez, venido de Soto del Real, que sí ha cumplido con la programación. Los magistrados han abordado antes el recurso de Forn, que pedía la libertad con los argumentos de siempre, pese a que los informes de la Guardia Civil y también testigos clave le atribuyen el control de los Mossos para su desobediencia al Estado. Él se desvincula de las decisiones importantes. Terminaba su abogado y, sorpresa, en un movimiento inédito hasta la fecha, el Ministerio Público ha pedido para él libertad bajo fianza de 100.000 euros. El representante Fidel Cadena, sin más explicaciones, ha sostenido que este cambio de criterio obedece a directrices directas del fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Al parecer, los cuatro fiscales de sala del Supremo, entre ellos dos exfiscales generales, que son Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, se inclinaban por el mantenimiento de la prisión incondicional. Sin embargo, la institución se rige por el principio de dependencia jerárquica y en una nota oficial se ha justificado después porque Forn anunció su salida de la política y padecería una tuberculosis. La reacción es del vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández.
Lo único que ha alegado la Fiscalía respecto a ese cambio de criterio ha sido su situación de enfermedad, su supuesta enfermedad, porque ni ha sido acreditado y, desde luego, de llevar a cabo un proceso más grave siempre se podría tratar en el centro penitenciario. Simplemente han tenido en cuenta un hecho y no una cuestión jurídica, con lo cual es lo único que puedo deciros.
La comparecencia de Jordi Sánchez se ha producido después de las acusaciones y de su abogado Jordi Pina, en una estrategia intentando desdibujar el riesgo de reiteración delictiva que ha sustentado la prisión desde el primer momento. El ex líder de la ANC, ahora candidato a presidente de Cataluña, ha anunciado a los magistrados que renuncia a su acta de diputado y regresa a la docencia. Ha dado más detalles la acusación popular.
En primer lugar, ha alegado que cuando ocurren los hechos, él no era diputado, con lo cual no participó en los actos legislativos que dieron lugar a toda esta causa penal. También se ha alargado en la cuestión de que, en todo caso, él siempre ha hecho manifestaciones públicas en el sentido de ir por la paz y la concordia y que, por tanto, considera que no existe ese riesgo ni de fuga ni de reiteración delictiva.
La Fiscalía reclama el mantenimiento de la prisión incondicional, en este caso el de Jordi Sánchez, como número 2 de Juntos por Cataluña, aprecia los mismos riesgos que Llarena. Los magistrados resolverán los recursos en los próximos días, aunque la sala ha preferido no fijar una fecha concreta.
Bueno, las consecuencias directas de lo que ha ocurrido os podéis imaginar que van por partida doble. En primer lugar, se están rascando la cabeza todos los expertos jurídicos que tratan de entender el cambio inopinado de criterio del Ministerio Público. Y os decía al principio que el criterio más extendido, al menos con los que yo he podido hablar, especulan con la posibilidad de que se esté preparando un argumentario que después pueda ser utilizado para poner en libertad a Jordi Sánchez, ahora que Jordi Sánchez está dispuesto a abandonar la política. Si el fiscal concluye que Forn puede quedar en libertad porque ya no es diputado y porque además tiene o tuvo, o vete tú a saber en qué relación está con la tuberculosis, bueno, pues eso hará más fácil que si Ford deja el escaño, pueda utilizarse ese argumento para favorecer su libertad. ¿Es o no es una táctica, digamos, urdida por los que están detrás del 155? Yo no lo sé. No tengo ni la más remota idea. Siempre que el fiscal general del Estado hace algo, uno tiende a pensar que la larga mano del gobierno está detrás. Y no siempre acertamos. Lo que sí que sé es que el Partido Socialista no ha criticado el cambio de criterio del Ministerio Fiscal. No lo ha criticado, tampoco lo ha alabado, pero no lo ha criticado, y eso a mí ya me parece sospechoso. He escuchado a la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles.
En cualquier caso, sí que quiero decir, porque le conozco profesionalmente, que el señor Sánchez Melgar me merece todo el respeto como jurista, que es un gran jurista. Es decir, que creo que el señor Sánchez Melgar es alguien que tiene un gran bagaje jurídico, es un magistrado de la Sala Segunda, y por tanto, cuando toma sus decisiones, los toma con arreglo a derecho.
Bueno, esta es la primera de las novedades, os decía. La segunda es que directamente Jordi Sánchez deja un vacío que alguien tiene que ocupar. Si ya no va a ser candidato, porque va a tener una política, hace falta otro candidato para que pueda ser investido tan pronto como ellos, es decir, los independentistas, se pongan de acuerdo. Y ese candidato, ya lo saben, es Jordi Turull. Es Jordi Turull, entre otras cosas, porque ya se venía especulando desde hace semanas. Turull, si lo buscamos en la hemeroteca, aparecía como opción C desde hace ya ni se sabe cuánto tiempo. Pero es que esta mañana Meritxell Serret, que está en Bruselas haciendo compañía cuando puede al señor Puigdemont, en unas declaraciones radiofónicas lo ha dicho con todas las letras. Luego se ha desdicho, ha habido ahí un momento, ahora nos lo contará Esmeralda Ruiz, digamos, de emoción, porque en Junts per Catalunya dice, pero ¿cómo se te ocurre soltar esa noticia si nosotros todavía no la tenemos consensuada ni con Esquerra, ni se lo hemos dicho a la CUP, ni se lo hemos dicho a nadie? Esto es extemporáneo, tenías que haberte callado. Entonces ella ha reculado y a través de Twitter ha dicho que es que se le ha ido un poco la olla o que no quería decir lo que ha dicho, pero en fin, dicho quedaba. El nombre de Turull no sienta bien a nadie, lo escuchábamos al principio. Es decir, no le sienta bien a la CUP, no le sienta bien a el mundo podemita catalán, porque consideran que Turull es un nombre que la antigua Convergencia, y que por lo tanto está implicado en todas las mangancias y en todas las contaminaciones de la herencia política de Convergencia, y por supuesto tampoco le sienta bien a los partidos que no son independentistas o que no son cómplices de los independentistas. Escuchábamos al principio del programa a Miquel Iceta, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, pero es que Arrimadas, Inés Arrimadas, que es la portavoz parlamentaria del principal partido de la oposición, opina exactamente lo mismo.
La pregunta es muy clara. Después de todo lo que han liado, después de todo lo que han hecho, después de las empresas que se han marchado, de las familias que se han roto, de las oportunidades que hemos perdido, después de todo esto, el fin del procés es poner al señor Turull de la vieja guardia de Convergencia, del partido condenado por el 3%, y encima una persona imputada por malversar dinero público. ¿De verdad que esto era la opción que tenían? ¿La opción estrella era el señor Turull?
Pero les da igual. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Al mundo de Junts per Catalunya y al mundo de Esquerra Republicana de Cataluña les da igual que el candidato no le guste a la CUP, que el candidato no le guste a En Comú Podem, que el candidato no le guste al PSC, que el candidato no le guste a Ciudadanos, que el candidato no le guste al Partido Popular. Les entra por un oído y les sale por el otro. Y por lo tanto van a hacer lo imposible para investir al señor Turull, aunque no le guste nada más que a ellos, tan pronto como sea posible. Y eso quiere decir muy pronto. ¿Cómo de pronto? Tan pronto como la semana que viene. Esmeralda Ruiz.
La tarde ha sido bastante intensa en los despachos del Parlamento catalán. Junts ha reunido los suyos, también Esquerra y la CUP. Luego reunión conjunta, dos bandas, pero solo entre Junts per Catalunya y los radicales. Turull ha estado presente, él es ahora el gran protagonista. Es su momento. A las 12 de mañana, rueda de prensa del presidente del Parlamento, de Roger Torrent, en la sala de audiencias, previsiblemente para anunciar una nueva ronda de contactos. Esta mañana ya ha estado bastante tiempo reunido con el Sartadi, también con el vicepresidente primero de la mesa, con Eugeni Campdepadrós. Con ellos habría cerrado el plan C, el que a primera hora se le escapaba confirmar, por cierto, a la exconsejera Meritxell Serret en TV3.
Ahir ja Junts per Catalunya va posar sobre la taula...
Ayer ja Junts per Catalunya puso el nombre de Jordi Turull sobre la mesa para ser investido. Creo, decía ella, que es una buena noticia. Todavía no he hablado con nadie de Esquerra esta mañana, pero como siempre hemos dicho en nuestro partido, vamos a apoyar todos los nombres que propongan los de Junts per Catalunya, decía Serret. Se le escapaba, pero lleva siendo el plan C a Puigdemont semanas. Jordi Turull, sus palabras le han costado a la de Esquerra un buen tirón de orejas de los suyos. Le han llamado para pedirle que rectifique y así lo ha hecho, en Twitter, culpando a la prensa. Decía que ella solo se había hecho eco de lo que había leído estos días en los medios de comunicación. Luego también hablaban en Junts, a las puertas del Supremo, Eduard Pujol.
Jordi Turull ara mateix no és el nom perquè el nom s'ha de debatre, s'ha de parlar i en tot cas, doncs, s'anunciarà quan toqui.
Turull no és ara el nombre, decía Pujol. El nombre se debe debatir antes. La orden era la de esperar al Supremo o esperar al propio Jordi Sánchez que diese un paso al lado, como así ha ocurrido. Lo siguiente, conseguir ahora cuadrar las cuentas. 64 escaños de apoyos tienen sin la CUP y los radicales que no se van a mover.
No vamos a entrar en cuestiones de nombre. Para la CUP, el nombre no es lo determinante, no es lo que va a decantar nuestra posición en uno u otro sentido. No hubo veto a Jordi Sánchez, tampoco lo habrá a ningún otro candidato o candidata. La cuestión fundamental es el programa político. Con un buen programa político de materialización de la República, cualquier candidato será más asumible. Con un programa político autonomista, ningún candidato será asumible.
Era Carles Riera, de la CUP. Entonces necesitan que Puigdemont y Comín dejen su escaño si quieren conseguir que los números les cuadren, porque los independentistas confían ya en un pleno la semana que viene, antes de Semana Santa. Se habla incluso del martes, primera vuelta de esas votaciones, jueves, la segunda vuelta. Lo único que sabemos es que Esquerra, de momento y por si acaso, ha pedido ya a los suyos no viajar en los próximos días por si finalmente tenemos pleno en la Cámara catalana.
Y los diputados de Esquerra, los autonómicos y los nacionales están perfectamente convencidos de que en efecto ese calendario tan apresurado, tan precipitado, se va a cumplir. Hoy Joan Tardà, en el Congreso de los Diputados, daba por hecho que la investidura es inminente.
Estamos convencidos que nos hemos situado ya en el escenario final y sí, en los próximos días habrá sesión de investidura.
Próximos días, antes de Semana Santa.
Nosotros trabajamos con esta hipótesis que sea antes de las vacaciones de Semana Santa.
Bueno, pues eso quiere decir que antes del jueves. Porque ya sabéis que además en Cataluña las cosas cambian. En gran parte de España, por ejemplo en Madrid, el jueves es fiesta y sin embargo el lunes de Pascua no. En Cataluña el jueves no es fiesta y sin embargo el lunes de Pascua sí, y por lo tanto, como ellos siguen el calendario que siguen, pues para ellos el jueves es un día absolutamente laborable y lo habilitarán para hacer lo que estimen oportuno. Bueno, al margen de la situación en Cataluña, hay que hablar también de lo que haya ocurrido en el escenario político del Congreso de los Diputados. Algunas de las cosas que han ocurrido ya sabíamos que iban a ocurrir, pero no sabíamos el argumentario con el que iban a ocurrir. Podemos hoy se había empeñado en debatir a propósito de una ley de amnistía que pretende anular la que se decretó en el año 1977, sobre la cual se basó todo el espíritu de la transición. Y decían muchos analistas, entre otros yo, que lo que pretendía Podemos era reescribir la historia. Lo que yo no sabía es que Podemos efectivamente lo iba a admitir con esta desfachatez con la que hoy lo ha admitido. Miriam Muro.
La propuesta no ha salido adelante, pero Unidos Podemos ha demostrado hoy que el debate de la ley de amnistía no es más que un intento por reescribir la historia, reabriendo las heridas del pasado. Así lo aseguraba la portavoz de Podemos, Yolanda Díaz.
Esta ley no es para mirar el pasado. No es una ley, si me permiten, para mi padre, que sufrió las cárceles franquistas. Lo es, si me permiten, para mi hija Carmela. Señores y señoras del Partido Socialista, permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España. Nunca más una ley de amnistía que provoque amnesia. Por nuestras hijas, por todas ellas, permitan el debate de esta ley.
Permitir que se reescriba la historia de España era una de las frases de Yolanda Díaz, que también añadió que para pasar página del franquismo es necesario tener democracia y avanzar en la investigación de los crímenes. Dijo que teníamos muertos en las cunetas y esto merecía justicia. Fue una de las intervenciones más polémicas junto a la del grupo proponente Esquerra Republicana, cuyo portavoz, Joan Tardà, decía estar triste.
Esto va a volver a ocurrir. Ocurrirá de nuevo. O al menos existe el riesgo que esto ocurra, puesto que mientras gobiernen ustedes, siempre hay la posibilidad que algún día nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, ponernos de acuerdo en admitir a trámite esta proposición de ley. Pero con ustedes hay esperanza. Con ustedes las víctimas tienen alguna esperanza. Con ellos ninguna.
Apelaron Podemos y Esquerra al representante socialista Gregorio Cámara, cuya intervención consistió en recordar su experiencia personal en esas fechas de la aprobación de la ley de amnistía hace 40 años.
Recuerdo bien, como alguna de sus señorías, aquel lema exigente y esperanzado que tantas veces coreé: libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía. Nunca nadie podrá hacernos creer que aquella ley fue producto de la imposición de élites franquistas y de la debilidad de la oposición política de izquierdas, porque fue obra de esperanza para la reconciliación de un pueblo.
Votaron en contra PP, PSOE y Ciudadanos. El portavoz de este último partido aprovechó su intervención, Ignacio Prendes, para reprochar a la portavoz de Bildu que hablara de víctimas.
Valió la pena y en gran medida gracias a la izquierda que hoy reniega de parte de su historia. Y valió la pena, y por eso, señores de Podemos, de Esquerra Republicana, del PNV, del Grupo Mixto, que son todos firmantes de esta iniciativa, aunque hayan retirado su firma hoy, a todos ustedes les decimos, no cuenten con Ciudadanos para demoler aquello que nuestros predecesores hicieron tan bien y con tanta dignidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias.
Apelaciones a las que se sumó el dirigente popular Miguel Lorenzo.
Es muy propio de la izquierda eso de hablar del pasado eligiendo aquello que se quiere recordar y aquello que se quiere olvidar. No les vendría nada mal recordar también otros episodios más cercanos a su situación ideológica, por ejemplo, que era el libro de Federico Jiménez Los Santos, Memoria del Comunismo. Que, por cierto, aprovecho ya y recuerdo que mañana en el programa especial que vamos a hacer en esta casa para celebrar nuestro 18 aniversario, programa en el auditorio de CaixaForum y además con entrada libre, Federico, al final, ya lo ha dicho él varias veces, firmará precisamente ese libro a todos los que quieran acercarse hasta ahí. Insisto, entrada libre, Leticia Vaquero.
Sí, Luis, lo decías, Luis, entrada libre, gratuita hasta completar el aforo. Desde las 8 de la mañana allí vais a poder estar acompañando a Federico Jiménez Los Santos. Recordamos la dirección de CaixaForum en Madrid, Paseo del Prado número 36, mañana miércoles, día 21 de marzo. Y algo importante, van a contar con la colaboración de la CaixaForum de Madrid, de Alfombras y Tapices Los Fernández, del desengrasante El Milagrito, es un quitagrasas para la limpieza del hogar, y también del Corte Inglés.
Bueno, estábamos hablando de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Hemos oído esta afición que tiene la izquierda por olvidar lo que quiere y recordar lo que le viene bien, pero hoy también en el Congreso ha ocurrido algo que tiene trascendencia política, porque deja a Pedro Sánchez en muy mal lugar. Saben ustedes que una de las iniciativas que él más había cuidado era precisamente la constitución en el Congreso de los Diputados de una comisión territorial que fuera capaz de analizar cómo ha ido evolucionando el sistema autonómico que tenemos y preparando una reforma de la Constitución, que es uno de sus grandes objetivos políticos. El Partido Popular aceptó esa comisión a regañadientes y Ciudadanos lo hizo de buen grado. Pero fíjense lo que es la vida. Hoy Ciudadanos se ha dado de baja de esa comisión porque no entiende por qué el Partido Socialista veta todas las comparecencias que propone Ciudadanos. Y debe ser que Albert Rivera, también un poco por oportunidad política, se le han inflado las narices, dicho sea coloquialmente, y ha dicho, pues mira, te quedas solo con el Partido Popular. PP y PSOE, juntitos en esta comisión, a ver qué tal os va. ¿Qué te digas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un plantón en la Comisión Territorial del PSOE que se fundamenta en la negativa socialista que comparezcan en ella los veteranos dirigentes no afines a Pedro Sánchez como José Bono, Alfonso Guerra y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. La propuesta socialista es que comparezcan solo los padres de la Constitución, los presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno y quienes ostentaron esa responsabilidad en el pasado. Albert Rivera decía esta mañana que no.
Y todos estos señores socialistas han sido vetados por el señor Sánchez. Ya está bien. Oiga, es que no escuchan ni a los suyos. O sea, el sectarismo no puede apoderarse del Parlamento. Y nosotros no vamos a colaborar para que el señor Sánchez traiga aquí a los nacionalistas o a los que legitimen su tesis y para expulsar a los socialistas que sí son constitucionalistas y que defienden un modelo autonómico. Entonces, si tenemos que escoger entre la nación de naciones de Sánchez o la nación de ciudadanos españoles, que creo que es la que defienden todos estos señores, me quedo desde luego con esa visión y nos hubiera gustado escucharles, la verdad.
Echaba Rivera sal sobre la herida de la división interna socialista, de lamentable lo calificaba la portavoz del PSOE, Margarita Robles, en los pasillos de la Cámara.
Yo creo que él buscaba un protagonismo y como él siempre se mueve por protagonismo y por tener presencia y por fotos, en este caso concreto se ha dado cuenta de que en la comisión se hace un trabajo serio, riguroso, jurídico. Y ahí es verdad que con esos parámetros de seriedad y de rigor, Ciudadanos no se suele mover bien. Por lo tanto, es lamentable.
Una comisión que ya cuenta con más grupos fuera que dentro de ella, dado que los nacionalistas y Podemos ya se habían retirado del citado órgano. Paradójicamente, el PSOE del no es no se queda solo con el PP.
Y una cosa más, en el Congreso de los Diputados. Hoy ha comparecido Cristina Cifuentes en la comisión que investiga la financiación irregular del Partido Popular. Ha sido una comparecencia con bastante tensión, sobre todo entre el Partido Popular y Ciudadanos, Leticia Vaquero.
Sí, y además, Luis, lo que hemos visto a primera hora ha sido a la presidenta de la comunidad intentando dar una imagen de normalidad en esta jornada, ya que antes de dirigirse a la Cámara Baja ha presidido la Junta de su Gobierno. Y a su llegada al Congreso, escoltada por Fernando Martínez Maillo, también por Rafael Hernando, esa muestra del apoyo del Partido Popular, ha insistido en que ella no entendía por qué la han citado. Bueno, sí, en realidad ha dicho, ha acusado a la oposición de creerse las acusaciones de Francisco Granados.
No entiendo por qué me hacen comparecer, no entiendo que se utilice el Congreso para tratar de dar altavoz a las palabras de un presunto delincuente.
Y ya en su interior ha querido dejar claro que la responsabilidad de investigar las sospechas sobre Granados o Ignacio González correspondían al Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular Nacional y no al regional, del que ella formaba parte entre los años 2008 y 2014. Además, ha dicho que tampoco tuvo absolutamente nada que ver con la financiación del partido antes de llegar a la presidencia del PP madrileño hace un año y que su única responsabilidad en campañas electorales, en dos de ellas, en las autonómicas del 2007 y en las generales de 2011, fue la de la movilización territorial.
Estoy diciendo, y usted no me escucha, que yo nunca jamás tuve nada que ver ni con la administración ni la gestión del Partido Popular, porque mi cargo era de secretaria territorial, que es movilización territorial.
No obstante, los momentos más broncos han llegado con Ciudadanos, el PSOE y Podemos. El diputado de la primera formación, Toni Cantó, le ha reprochado que no haya hecho nada para combatir la corrupción en su partido.
Usted dice que ha tenido tolerancia cero con la corrupción. Yo, déjeme pensar o déjeme decir y verbalizar que dudo que haya tenido tolerancia cero con la corrupción, pero desde luego le aseguro que lo que ha tenido es una ceguera absoluta para detectarla.
A lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha respondido diciendo que porque estaban en sede parlamentaria y gozan los diputados de inmunidad, que si no estas afirmaciones, si las hubiera hecho en la calle, le habría puesto una querella. Al diputado socialista, Artemi Rayo, le ha respondido sacando el tema de los ERE fraudulentos de Andalucía, el mayor caso de corrupción de este país, ha dicho. Pero no ha sido el único reproche. También ha habido para Íñigo Errejón, diputado de Unidos Podemos y precandidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
¿A quién tenemos que creer los madrileños? ¿A la Fiscalía y a la Guardia Civil o a la señora Cifuentes?
Pues mire, yo tengo una memoria muy buena y me acuerdo de muchas cosas. Yo no he dicho no me acuerdo, lo que pasa es que usted viene aquí con un discurso ya hecho, da igual lo que yo conteste. Usted viene aquí con su discurso y con las respuestas contestadas. Entonces se supone que como yo no he contestado lo que usted quiere, a usted le da lo mismo. Mire, yo ni miraba para otro lado, yo me limitaba a trabajar en lo que era mi competencia. ¿O es que realmente usted, como responsable de su partido, conocía, por ejemplo, que el responsable de organización de su partido no pagaba la seguridad social de su empleada? Que usted eso no lo conoce, porque no está en sus competencias, no tiene por qué conocerlo.
Conclusiones. La oposición no se cree que Cristina Cifuentes no estuviera al tanto de nada de lo que estaba ocurriendo en su partido, el cual, por cierto, la ha arropado. Al menos 15 de sus diputados aplaudían y jaleaban sus intervenciones, lo que ha hecho que incluso Nueva Canarias lo haya tildado de espectáculo.
16 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad de Canarias. 3 minutos de publicidad y volvemos.
En casa de Herrero, es Rabio.